Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Vamos a hablar en este programa de inseguridad ciudadana y de lo que está y sigue pasando en las calles del Perú. ¿Por qué la ola extorsiva no se detiene? Pese al entusiasmo del gobierno del señor Geri, pese a las promesas que ha hecho ayer en Cañete. Y vamos a hablar también, por supuesto, de noticias electorales y de cómo estas afectan el proceso que tenemos que enfrentar en 4 meses y 17 días. También tenemos preguntas del público. Ustedes pueden participar en este programa. Y en la segunda hora, en el bloque electoral, tendremos 3 candidatos al Congreso de la República, tanto a senadores como a diputados. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces uno el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE. Ahora que vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y vamos a hablar de inseguridad porque varias noticias se están juntando, entre ellas noticias meramente estadísticas sobre el efecto que tiene el estado de emergencia en Lima y el Callao. Pero ayer la inseguridad se trasladó a la frontera. Desde hace varios días el Perú está enfrentando una situación que si bien no es anómala, porque siempre hay problemas en el puesto de Santa Rosa, pues estos se han agravado por la campaña electoral en Chile. El candidato presidencial Kast, favorito y aparentemente el que va a ganar las elecciones en Chile, hizo un spot publicitario en la frontera con el Perú, no lo dijo, pero no hay otra, esa era, señalando que iba a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y los iba a mandar por donde habían venido, haciendo referencia a que todos habían entrado caminando por la frontera con el Perú. Hay un flujo en este momento de migrantes en Chile que quieren regresar a Venezuela. Aparentemente estos son todos venezolanos y necesitan transitar por el Perú. Ese es el problema central. El problema, además, es que son indocumentados. No tienen ni pasaportes ni permisos temporales de trabajo. Son básicamente gente indocumentada. ¿Es gente delincuente, desalmada? No. Ayer veía yo a mujeres con niños. En unas imágenes, la verdad, que francamente dan pena. Yo no sé cuál es el nivel de compasión que hay que tener en la política pública, pero si somos seres humanos, algo hay que hacer. Y efectivamente, gente desamparada por su propio gobierno, de acuerdo. Pero yo veía criaturas ayer, ¿no? Niños cargados en brazos, chiquititos de 2, 3 años, que caminaban al lado de sus madres. No estamos hablando acá, reitero, de bandas delincuenciales. Estamos hablando de seres humanos. Si el candidato presidencial de Chile cree que puede ganar una campaña presidencial demostrando inhumanidad, bueno, esa es su estrategia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es un problema de falta de empatía con la humanidad. Y ustedes dirán, no se puede tener compasión con los delincuentes, pero resulta que los delincuentes son niños, son bebés de brazos. La Cancillería peruana ha señalado que está haciendo una comisión mixta Perú-Chile, pero claro, con los funcionarios del gobierno de Boric, para lograr una solución al problema. Una solución que pase por contemplar la humanidad de estos indocumentados. Presumo. El Estado peruano no se puede hacer cargo de ellos y es evidente que el Estado chileno tampoco. El Estado venezolano no los reclama. No son miles, pero si gana Katz probablemente sí lo sean. En este momento son decenas, tal vez cientos. Ahí está la bomba de tiempo. Y si tenemos un candidato en el Perú que utiliza la misma estrategia y dice que los va a expulsar por el Ecuador y hace el mismo spot en la frontera de Ecuador, tenemos un problema. Cabe recordar que hay migración legal, por si acaso, en toda Latinoamérica y que es en el Perú por lo menos la mayoritaria. Pero hay un problema y cerrar los ojos y decir que no existe el problema no lo va a resolver. Decir vamos a hacer una comisión no lo va a resolver. Hacer un corredor humanitario como ha propuesto el alcalde de La Llarada, en Tacna, es bien complejo. Primero porque tendrían que querer recibirlos en Ecuador o en Colombia, que es los países con los que tenemos frontera, y hay que transportarlos de un lado al otro. ¿Ok? Es complicado. Y por otro lado, que también es complicado, es verdad que algunos candidatos en el Perú y en el mundo entero utilizan al migrante como instrumento político de validación. Es decir, el migrante tiene la culpa de todo. Tiene la culpa de la delincuencia, tiene la culpa de que no tengas trabajo, el migrante es sucio, el migrante es ladrón. Y como hay algunos migrantes que sí son ladrones, por supuesto, extrapolar esa condición a todos hace que ya tengas un culpable. Cuando tú tienes un culpable, entonces atacar al culpable te valida. Miren, desde la Alemania nazi, es el mismo método, la culpa la tienen los judíos. Exactamente igual. La culpa la tienen los cristianos. La culpa la tienen los musulmanes. La culpa la tienen los migrantes. Es exactamente. Funciona y siempre ha funcionado políticamente. Hoy en el mundo, la culpa la tiene el migrante. Y los electores creen eso porque no pueden aceptar que la culpa está en la misma sociedad. Es mucho más fácil decir la culpa de la inseguridad ciudadana en el Perú o en Chile la tienen los venezolanos que decir la culpa de la inseguridad ciudadana la tenemos los peruanos. ¿No? Es mucho más fácil. No tienes que ir a la verdadera razón. Y para encontrar una solución humanitaria había que preguntar cuál es la verdadera razón por la cual madres de familia se atraviesan un desierto para llegar a la frontera peruana cargando bebés de brazos en su desesperación por salir de Chile. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muy bien, en el Perú, sin embargo, tenemos 73 muertes solo por atentados extorsivos en transporte. Nada más, ¿ok? Nada más. 73 han muerto según el registro estadístico del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de las 134 que han sido víctimas de atentados en Lima y Callao con arma de fuego. ¿Ok? Esto es bien restrictivo, ¿eh? Es solo transporte público, solo atentados con arma de fuego y fallecidos en esos atentados. En 2025, 73. Estamos hablando de choferes, cobradores y en algunos casos también pasajeros. 73 muertes por tomar un bus o por manejar un bus. Esa es la situación que tenemos que enfrentar. Esa es la situación que el Perú tiene que resolver. Tenemos ante eso una evaluación en las próximas horas de un nuevo paro para diciembre. Los gremios de transportistas están discutiendo si van a otro paro de 48 horas, porque no está pasando nada a nivel de gobierno. Lamentablemente, tenemos estas imágenes nuevamente en el Callao, los buses de La Estrella, que fueron incendiados ayer en la madrugada. Nueva Estrella recibió amenazas minutos antes sobre que tenían que alinearse. ¿Qué les piden? 25 soles diarios por unidad. 25 soles diarios por unidad. O sea, tienen una preocupación real, no atendida, porque continúa con estado de emergencia, continúa exactamente igual. Si no están matando más gente en Lima, es porque están pagando. Esa es la única razón por la cual sí están funcionando en este momento líneas de transporte público. Porque están pagando, no hay otra explicación. Porque a unos sí, a otros no. Porque hay un grupo, yo diría nada despreciable, que está pagando su seguridad. Y es carísimo. Y ese costo se lo trasladan ¿a quién? Tarde o temprano, al usuario. Es decir, toda la sociedad tiene que pagar el costo del encarecimiento del transporte público por la extorsión que se ha hecho norma. ¿Qué podría cambiar? Un sistema jurídico que detenga, procese y condene a los extorsionadores. ¿Procesados por extorsión? Mínimamente en el Perú, pero mínimamente. Condenados menos todavía. Y estas son las cifras. Sobre estado de emergencia en Lima y Callao, estas son cifras de Juan Carvajal, al que siempre recurrimos, estamos muy agradecidos. ¿Okay? Se incrementan a 76 los homicidios registrados en Lima y Callao en pleno estado de emergencia. Esto es solo estado de emergencia. Incluye todo, no solo transporte. Todo. 76. Y advierte que las cifras todavía no están claras, ¿ok? Que se tiene que actualizar algunos hechos porque podrían ser, en todo caso, más. Y el recuento anual esta semana debería superar el 2025. El siguiente, por favor. Ese es el recuento anual de homicidios registrados en el Perú desde el año 2017. Miren ustedes esas torrecitas, cómo se levantan el 2024 y el 2025 y comparen dónde estábamos en el 2017, ¿ok? Miren ustedes esa torrecita, cómo se levanta el 2024. ¿Qué pasa del 2023 al 2024? Se aprueba un paquete de normas legislativas que favorece el crimen. Eso es lo que pasa. No llegaron del 2023 al 2024 más venezolanos, ¿ah? Ojo, eso ocurrió el 2018. Eso ocurrió en el 2018, pero del 2023 al 2024 no llegaron más venezolanos. Lo que llegó fue un paquete de normas pro crimen, ¿ok? Entonces, puede ser que el 2025 nuevamente volvamos a romper el récord del 2024. Juan Carvajal calcula que a este ritmo, esta semana, la primera semana de diciembre, superaríamos todo el 2024, con lo cual, con 3 semanas más del mes, terminaríamos más arriba que el 2025. Esa es la situación. Muy bien. Ante esto, el presidente de la República estuvo ayer en Cañete, en un Consejo de Seguridad Ciudadana. ¿Y qué nos dijo? Que, lo que dice todo presidente nuevo, ¿no? Hemos heredado un desastre. Es lo primero que te dicen. Lo primero que tienes que decir es que es culpa del anterior. Y se venía a venir y lo dijo. Esto es culpa de los ministros anteriores. Pero luego nos dio algunas de sus ideas sobre la lucha contra el crimen. Yo les voy a poner un minutito nomás, ¿ya? ¿Qué dice el señor Gerí? El señor Gerí repite un discurso de hace 24 años. Él era un niño en ese entonces. En ese entonces, Alberto Andrade, que era el fundador de su partido, invitó a un policía en retiro muy prestigioso de los Estados Unidos, el señor Bratton, para hacer una consultoría de 3-4 días y que le diera algunas indicaciones de cómo hacer un plan. Y Bratton trajo lo que hace 24 años era muy novedoso, que era la teoría de la ventana rota. Es decir, tú tenías que tener tolerancia cero con el crimen, con la más mínima perturbación del orden público, porque si no, este era el crimen contagioso. ¿Ok? Una teoría que tuvo mucho éxito, hay que decirlo, pero han pasado 24 años y nos enfrentamos a un fenómeno completamente diferente de organizaciones criminales bien estructuradas, con roles, ¿ok? Con cajeros, con cobradores, con lavadores. No estamos hablando de una pandilla de perturbación urbana haciendo disturbios. Estamos hablando de crimen mucho más elaborado. Pero eso fue lo que dijo, escúchenlo ustedes.
El único norte que tenemos que tener el día de hoy y parte del legado que vamos a dejar es justamente eso. Un plan que nos permita articular, que nos permita comprometernos a todos, cada uno en sus funciones y competencias, para lograr el objetivo. Tenemos que dejar como legado hacia el próximo gobierno las herramientas, las armas, para justamente continuar con el trabajo. Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando. Esperemos que quienes sean nuestras próximas autoridades electas tengan ese compromiso y la lucha frontal contra la criminalidad y no sean permisivos, como lo han sido algunas gestiones los últimos años. Que gracias a ellos estamos acá. Que gracias a algunos ministros del interior estamos así. Porque sistemáticamente permitieron que nuestras instituciones se vean debilitadas. Sepamos votar, sepamos elegir. Pero al menos este gobierno va a dejar.
Y las leyes pro crimen, ni una palabra. Ni una palabra. Están pidiendo facultades legislativas. Ni una palabra en las facultades legislativas sobre las leyes pro crimen. Nada. Reitero, hay cosas bien concretas, ¿ya? Bien sencillas. Hoy en el Perú no se puede interceptar a los delincuentes más de 2 meses. No se puede. Prohibido por ley. Puedes pedir una ampliación a 2 meses más. Máximo 4. Una organización criminal transnacional que puede planear, ¿no es cierto?, golpes con muchos meses de anticipación. No se puede. Está prohibido por ley de este Congreso. ¿Cómo no va a ser eso pro crimen? Por Dios. Por Dios. Colaboración eficaz. Si en 8 meses no la sacas, chao, colaboración eficaz. Chao. El delito de criminalidad organizada, que es la forma en la cual se está organizando la extorsión y el sicariato hoy en el Perú, ya no es delito, salvo para algunos tipos penales. Pero para más de 50 tipos penales ya no hay organización criminal. Esto ya se hizo en otras partes del mundo y funcionó. Pero con un Congreso que está aterrorizado de que se le impute a ellos ser parte de organizaciones criminales, porque lo son, no vamos a ninguna parte, pero a ninguna parte. ¿Dónde está el señor Gerí derogando las leyes pro crimen? No está. Un plan. Ustedes han visto esas columnas. ¿Cuándo salta el delito? Del 2023 al 2024. ¿Cuándo comienzan a aparecer las leyes pro crimen? A partir del señor Soto, la ley Soto. Esa fue la primera pro crimen. Obviamente, todo esto se cocina en la Comisión de Justicia que preside el serronismo. Porque están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Y dicho sea de paso, hablando de inseguridad, anoche, no tenemos la resolución todavía, por eso no la puedo comentar, se nos ha informado que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la Junta Nacional de Justicia y Delia Espinosa no puede regresar a ocupar su lugar de fiscal de la Nación. Todavía no tenemos la resolución publicada. Es información de Hildebrand en sus tres. Pero si es así, la van a inhabilitar esta semana. ¿Y por qué van a inhabilitar a Delia Espinosa? Por una lista bien larga de expedientes donde están acusados los que ella... los que ella ha acusado la van a inhabilitar. Eso debería estar prohibido, ¿no es cierto? No deberían votar por decoro todos los que tienen expedientes abiertos en la fiscalía. No, ellos la van a inhabilitar. Esa es la lucha contra el crimen en el Perú. Ese es el compromiso de este gobierno, que es el gobierno del Congreso. Ojo, Gerí no es más que un designado por el Congreso. Es el gobierno del Congreso. Podrá correr en maratones y coleccionar figuritas para el álbum, pero es el gobierno del Congreso. ¿Qué van a hacer con las leyes pro crimen? Nada. Nada. Nuestra única esperanza es un próximo Congreso. Y eso va a demorar, además. No van a hacer absolutamente nada. Espero que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de votar, ¿no? Que no han hecho nada con las leyes pro crimen. Solamente negarlas. No existen las leyes pro crimen. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Increíble. Pero, como la criminalidad avanza, y avanza en todos los frentes, miren ustedes lo que ha pasado ayer. El gobierno ha pasado al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 salen de la Policía Nacional por actos de corrupción. ¿Ah? Bien, ¿ah? Yo, la verdad, no me opongo si es por actos de corrupción, ciertamente. Esto fue revelado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Y ha dicho que ahora no esperan la denuncia, sino que salen a encontrarlos, ¿no es cierto?, a buscarlos en falta. Pero ahí están. Esta es la fuerza que lucha contra el crimen. 570 personas salen de esta organización por corrupción. Imagínese usted, señor empresario, ¿no?, que ese porcentaje del personal tuviera que usted sacarlo todos los años por corrupción. ¿Cómo le iría a su empresa? Mal, ¿no? Es tremendo. Pero es lo que hay. Y con eso tenemos que vencer al crimen. Con una fuerza policial corroída por la corrupción. Con leyes que no hacen sino proteger y beneficiar al delincuente. Y con un gobierno que permanentemente nos cuenta un cuento. Vamos a hacer un plan, las facultades, el plan del plan. Vamos a resucitar al señor Bratton, que va a venir, nos va a contar la ventana rota. En concreto, nada. No, en concreto nada no. En concreto, 73 muertes en Lima y Callao, en lo que va del año, solo en transporte público. Solo por tomarte un bus. Eso es lo concreto que tenemos. Y un año que va a terminar con más homicidios que el año pasado. Eso es bien concreto. Vamos a una pausa, regresamos con más.
El sector transporte del Perú enfrenta un desafío urgente. Hoy consume el 45% de toda la energía del país, pero con una eficiencia de apenas 29.6%. Esto afecta nuestra competitividad y encarece el costo de mover productos a nivel nacional. Los estudios son claros. Transportar carga por vía marítima o ferroviaria reduce hasta en 85% las emisiones por tonelada, frente al transporte en camión. Además, en eficiencia energética, barcos y trenes pueden rendir entre 2 y 4 veces más que el transporte carretero. Aún así, el Perú sigue dependiendo casi por completo del transporte por carretera. El transporte multimodal es una solución clave. Aprovechar puertos, ríos navegables, hubs logísticos y trenes permitiría descongestionar carreteras, reducir emisiones, costos y avanzar hacia un sistema más moderno y sostenible para todos. Para lograrlo, el país puede impulsar combustibles más eficientes como el gas natural en el transporte marítimo y la electrificación del transporte ferroviario. Se necesita una política energética multisectorial, porque un sistema competitivo y limpio es el soporte esencial para el transporte y para el desarrollo de todos los sectores económicos.
Muy bien, y vamos con algunas noticias electorales o paraelectorales, porque vamos a estar con tres candidatos más adelante en el programa y ya viene el segmento con las preguntas del público. En primer lugar, Fernando Ros Pigliosi anuncia una medida revolucionaria, algo que va a cambiar la percepción que usted tiene del Congreso de la República. Propone suspenderle los viáticos a los congresistas por semana de representación durante la campaña electoral. Bueno, parece que ha tenido un mínimo de empatía con el sentir popular que persigue que estos verdaderos caviares, porque estos sí que viven del Estado, no pueden hacer pues campaña con dinero público. Es decir, les pagamos su semana de representación a todos para que hagan su campaña electoral. Y eso se ha aprobado por una norma que ha emitido este Congreso. Ojo, han emitido una ley para hacerlo, para que nadie les diga nada. Entonces, hace una semana de para en el Congreso, porque no trabajan en el Congreso, esa semana hacen su campaña y esa semana se la financiamos todos nosotros. ¿Eso es igualdad de condiciones respecto de todos los que participan en la contienda electoral? No, pues. ¿Eso no viola el principio de neutralidad electoral? Por supuesto que lo viola. Lo viola por ley. Porque ellos se aprueban leyes para violar la neutralidad electoral. ¿Por qué? Porque pueden, pues. El que puede, puede. Entonces, Fernando Ros Pigliosi, que algún mínimo de sensibilidad le queda, algún mínimo de empatía política le queda, ha dicho, claro, ¿cómo hago para mejorar en algo la credibilidad del Congreso? Bueno, voy a aparecer pues como menos fresco que mis antecesores. Yo no creo que le aprueben la sugerencia, de ninguna manera. Billete o muerte, venceremos, es el lema en el Congreso. No le van a aprobar ni de casualidad, pero por lo menos lo planteó, ¿no? Entonces ya, claro, queda la inquietud, queda la inquietud. Y hablando de temas planteados, esta mañana en La Encerrona, mi colega Marcos Cifuentes ha contado una ley ya publicada, que a mí se me ha pasado y a todos se nos ha pasado, que habla un poquito de esta actitud de billete o muerte, venceremos, que hay en el Congreso. ¿De qué se trata? Una ley que supuestamente mejora la idoneidad de los funcionarios públicos, elevando pues algunos requisitos para su desempeño. Pero resulta que ese es el título. Lo que hace la ley es exactamente lo contrario. Miren, durante el gobierno de Pedro Castillo, si algo fue útil, fueron los perfiles desarrollados por Servir para que el aparato público no caiga en manos de la gente menos preparada del país, pero que es amiga, pariente, correligionaria de quien está en el poder. Esos perfiles establecen la antigüedad en el cargo, la experiencia profesional, la experiencia académica, etcétera, 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 para que puedas acceder a un puesto público de alta calificación. Para ser viceministro requerías por lo menos 8 años de experiencia en la materia, pero 5 años de especialidad en el tema en el que ibas a estar. Si era agricultura, agricultura, si era economía, economía, ¿no? Si era producción, producción, etc. ¿Qué hace esta ley? El requisito de los 5 años ya no es necesario cuando tienes el mismo número de años, digamos, ¿como qué? Como funcionario público de elección popular, es decir, congresista. ¿Qué tal? Todos quieren ser empleados públicos, pues. O sea, y nos dicen caviares a nosotros, ¿eh? A los periodistas. Es increíble. Todos quieren ser empleados públicos porque no los van a reelegir, pues. Y no tienen ninguna experiencia en ningún sector, pero basta con que hayas sido congresista para que te hagan viceministro de algo. De lo que fuera. ¿Se pueden imaginar? Han aprobado una ley para eso. Destruyendo los perfiles de Servir. Destruyendo a Servir. Pero son buena gente, ¿sabes? Y han incluido en estas modalidades a los cargos de elección regulada, miembros del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo, ningún problema. Todos van a tener chambita en algún ministerio cuando terminen la chamba. Y también a sus asesores en el Congreso, sí, les dan una bonificación para que también vayan al Ejecutivo, a donde fuera. Esas son las noticias electorales, señores. Es increíble. Marcos y Fuentes ha bautizado esta ley como la ley de brutalidad. Es decir, mientras menos conocimiento tengas, te aseguramos un puesto de trabajo, y no cualquier puesto de trabajo, en alta dirección. Estamos hablando de viceministros, secretarios generales, directores generales, ese level, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cualquier cosita. No. No estamos hablando de lo que les correspondería a los congresistas si es que tuvieran que presentarse a un concurso público. De nivel auxiliar hay varios que no pasan. Ni siquiera de nivel profesional. Abajo, además, en el cuadro, en el CAP. Eso están haciendo, pues, a eso se están dedicando. A ver cómo nos llevamos el Estado con ruedas, porque ya nos vamos. Muy bien, vamos a APP, Alianza para el Progreso, está en problemas, no por su líder César Acuña, sino por la familia Acuña. ¿De qué se trata? La Fiscalía ha pedido prisión preventiva por 18 meses contra el hermano de César Acuña, el señor Óscar Acuña, que trabajaba en el gobierno regional de La Libertad y que, según la Fiscalía, recibió 77 mil soles por parte del autosuicidado, el señor Nilo Burga, de Frigo Inca. ¿Para qué? Para que el gobierno regional, la dirección regional correspondiente de salud, supongo, le diera las autorizaciones sanitarias para validar su fábrica en Chefén. Este es el hermano del candidato presidencial. ¿Cómo haríamos, APP? Ya lo expulsaron, ya no es, nunca fue. Era empleado del gobierno regional de su hermano. Siguiente, por favor. Los trabajadores fantasmas. Esta fue una nota de Cuarto Poder del día domingo. Y sí, pues, operan en un local de Fuerza Popular en pleno horario laboral. Y han dicho que es normal que los señores Ulloa, Llerena y Leiva se confunden, pues. Se confunden a veces. Entran para acá, entran para allá. Nadie los conoce. Algunos de ellos, nadie los conoce en el Congreso, ni sus supuestos jefes, ¿no es cierto? Pero Cuarto Poder se dio el trabajo de grabarlos, no entrando y saliendo, un ratito, 5 minutos. No. Horas. Horas laborales. Es decir, el Congreso le paga el sueldo a los trabajadores de Fuerza Popular. ¿O no? ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada, pues. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Y finalmente, esta noticia sí es electoral, y tiene que ver con Acción Popular. Yo ayer señalé que, según mis fuentes, había ganado el señor Julio Chávez. El señor Julio Chávez ayer en RPP lo repitió. García Belaúnde y Alfredo Arnachea no representan una renovación para el partido, ¿no? Ahí lo tienen, ex alcalde de San Martín de Porres y presidente del partido, señala que ha sido elegido en una, consulta no vinculante. Mientras elegían a delegados, se le preguntaba a la militancia quién debería ser el candidato, y la militancia, según el señor Julio Chávez, respondió que él debía ser el candidato presidencial. Eso es lo que dijo el señor Julio Chávez. Mis fuentes cercanas al señor Julio Chávez ayer lo señalaron así. Inmediatamente después del programa me escribió el señor Barnechea, indignado, porque él señala que él ganó la consulta. Veamos, por favor, y ha hecho un post sobre esto. Ganamos en Costa, Sierra y Selva. El pueblo lo hizo, lo logramos, ganamos un paso adelante. ¿no es cierto? Ahora nos toca representar al partido rumbo a las elecciones generales. Miren, esto no lo arregla ni Salomón en toda su gloria, ¿ya? Yo no soy juez electoral, no me toca decidir quién miente y quién dice la verdad. En todo caso, el problema se presenta por varias razones. Primero, la OMPE no participó en esta consulta no vinculante. Y ese es un problema. Entonces, ambas partes van a alegar fraude. Alfredo Barnechea alega que ese resultado de Julio Chávez es fraudulento, que es un escándalo, si me he puesto, es un escándalo. Y que yo soy además una pésima periodista por no haberlo llamado a él, así que me tengo que disculpar por ser una pésima periodista. Pero en todo caso, no hay una validación externa. Hay un tribunal electoral, supongo, que tendrá que emitir una resolución diciendo, bueno, creemos que ganó este o aquel. Pero, de nuevo, como no es vinculante, ¿esto se va a resolver cuándo? El domingo 7. El domingo 7 los delegados votan. Y esos delegados llevarán, creo yo, el sentir de las bases para que decidan quién va a ser el candidato presidencial. Si Alfredo Barnechea, si Julio Chávez o cualquier otro que no está en esta disputa en este momento. Pero si así, así arranca el asunto, no le veo, ¿no?, un buen futuro a la campaña de Acción Popular. Esta es la situación, solo se las cuento. Reitero, no soy tribunal electoral, no me toca decidir quién tiene razón en este asunto. Que lo decidan ellos o finalmente que lo decidan los delegados el próximo domingo. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con preguntas del público. Llegamos a nuestro esperado segmento Preguntas del Público. Yo siempre les digo, yo respondo lo que sé, lo que no sé. Prometo informarme o simplemente no sé. Vamos a ver cuáles son esas preguntas y luego viene sin guión electoral, ¿eh? No se muevan. La burbuja Geri reventará este 26, enero 26, sin resultados. Miren, yo no sé si sea una burbuja. El señor Geri ha tenido una buena aceptación para los estándares de aceptación peruanos, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo empezar un gobierno con 30 y algo no es muy bueno, ¿no? Pero en fin, incluso con 50 y algo. Pero en fin, está empezando. ¿Va a caer? Por supuesto que va a caer. O sea, en el Perú todos caen, eso es lo que tiene que pasar. Pero va a caer más rápido si es que no responde a el tema de inseguridad ciudadana. El problema con Dina Boluarte, entre muchos otros, fue ese. Lo dejó estar, no se ocupó, no le interesó. Y estamos pagando las consecuencias con un Congreso que ha creado un marco jurídico que favorece al crimen. En vez de enfrentar el problema, lo está negando. Sí, pues va a terminar cayendo definitivamente. Siguiente, por favor. M. Arauz cometió conspiración el 30 de septiembre del 2019. No, señor César Villarreal, yo creo que ahí fueron eventos para ella sumamente confusos, ¿no? Sumamente confusos. Ella ha escrito un libro sobre la materia, usted lo puede revisar. Fueron eventos muy confusos porque fue forzada por las circunstancias, yo creo, a una juramentación que fue espuria, ¿no? Espuria por donde se le mirara. Además, el Congreso no podía vacar a Vizcarra, o sea, era absurdo lo que estaban haciendo, ni suspenderlo, ni nada. Y Mercedes Arauz no podía juramentar. tan no podía que a la mañana siguiente se dio cuenta que era absurdo y meses después renunció. Siguiente, por favor. Por favor, siguiente. Jessica Paola Valverde. Buenos días, doctora. ¿Es verdad que es mejor votar por cualquiera de los que no está bien en el Congreso que no votar? Ah, sí. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. De verdad. De verdad, de verdad. Miren, ¿qué es lo que pasa con el lema "por estos no", que yo he ayudado mucho a difundir? Los pueblos tienen que darle un mensaje a los políticos. Y la única manera de darle un mensaje a los políticos, la única manera pacífica, democrática, es a través del voto. A través del voto nosotros expresamos lo que sentimos respecto a los políticos que nos gobiernan. Si el gobierno ha sido bueno, vamos a premiar a ese gobernante o a su partido político. Si el gobierno ha sido malo, vamos a castigar a ese partido político. Lo que no es posible es que premiemos a un pésimo Congreso que ha gobernado el Perú prácticamente desde que Castillo llegó al poder. Yo les diría prácticamente desde que Kuczynski llegó al poder, salvo algunas interrupciones cuando fue disuelto el 2019. Pero el problema es que si nosotros votamos por los mismos partidos, como ocurrió el 2020 y como ocurrió el 2021, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Les gusta la situación actual? No, muy bien. Diagnóstico correcto. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Vota por otros. Por lo menos date la oportunidad de probar en otro lado. Y de ese otro lado busca la gente que no sea sinvergüenza, la gente que no sea corrupta, la gente que tenga experiencia, la gente que te pueda, si votas al Congreso, gente que pueda hacer una ley. Yo les digo, es como si ustedes contrataran a un carpintero. Muy bien. El carpintero sabe hacer un montón de cosas, ¿eh? Es una persona divertida, alegre, bailarín, cantante. No sabe nada de carpintería. ¿Ustedes lo contratarían para carpintero? No, lo contratarían para organizar una pachamanca, pero no de carpintero. Ya, eso es lo que pasa cuando votamos. Voten al Senado y a diputados por gente que sea capaz de hacer una ley. Nada más. Porque eso es lo que tienen que hacer. Que pueda ser una ley que tenga, ¿no es cierto?, bien común detrás, no interés particular, que pueda ser una ley que sea para beneficio de la mayoría de los peruanos, que pueda ser una ley sin copiársela, sin pedírsela a ChatGPT, ¿no? Eso es lo que hay que buscar, nada más. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, excelente programa. Marco Antonio Monje Moyano, con el voto atomizado, casi el 70% de indecisos y versus blanco, nulo, viciado y según IEP los candidatos se desinflan, ¿cuál sería el escenario si nadie pasa la valla? Señor Marco Antonio, yo no quiero ni pensar en esa historia, pero la he puesto en una columna hace algunos meses. Hay varios escenarios que son críticos. El primero es que nadie pase la valla. Eso es un escenario que la ley no tiene pensado. Jamás se le ocurrió a alguien que los partidos políticos no pasarían del 5%. Primer problema. Segundo problema, que un solo partido pase el 5%. ¿Y ahí qué hacemos? O que dos partidos pasen del 5%. ¿Y el resto del Perú? ¿Qué hacemos con un Congreso nada representativo del país? Es una muy buena pregunta. Y la ley actual de elecciones no tiene solución a esa pregunta. No hay salida. Miren, ahí probablemente terminemos en una asamblea constituyente. No hay otra forma de salir del impasse. Haciendo elecciones generales que tengan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde esos 39 partidos, ¿no es cierto?, que ya no existirán, existirán otros, participen y nos quedemos con 5, 6 o 7 o 10 que puedan ir a una elección general y no atomicen la votación. Pero no con 39. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Muchas gracias por extender el programa y presentar candidatos. Bitching around. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los candidatos de derecha liberal en la nueva sábana electoral? Miren, todavía es muy pronto para decirles cuáles son los que ocupan ese espectro de liberal-liberal, ¿no? Pero de lo que veo en sus antecedentes, yo les diría que probablemente Carlos Spa y probablemente Rafael Belaúnde. De los que veo que sí, se dice que nosotros somos, queremos representar ese espectro político. No veo otro que se adscriba, ni por historia, ni por tradición, ni a esa corriente de liberalismo clásico, ¿eh? Por si acaso. No veo, salvo esos dos. De repente me equivoco, de repente hay más. Todavía habría que ver el espectro, son 39, pero por ahora son los únicos dos que yo veo en el espectro político. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Si es inhabilitada Delia Espinosa, ¿hay forma que se levante dicha sanción en un próximo Congreso? Por supuesto. El próximo Congreso tiene que entrar en una operación limpieza. Ayer hemos estado con tres candidatos. Los tres me dijeron, lo primero es derogar todas las barbaridades que ha hecho este Congreso, que no son pocas. Por supuesto, hay una tarea de limpieza ahí legislativa y de este tipo de resoluciones también, por supuesto. Ahora, Delia Espinosa puede presentar un amparo y ganarlo, si la inhabilitan como hizo Zoraida Ábalos, y hay precedente de eso. También, en otro congreso ya no la van a perseguir. Y obviamente otro congreso va a revisar la conducta prevaricadora del Tribunal Constitucional. Y probablemente los destituyan a uno o a varios por falta grave. Como va a pasar con la Junta Nacional de Justicia. Como va a pasar con el Defensor del Pueblo. ¿O ustedes creen que esos personajes se van a quedar ahí sentados si tenemos otros congresistas de otros partidos? Si tenemos los mismos congresistas se van a quedar, por supuesto. Siguiente, por favor. Tenemos más preguntas. Y ya están llegando nuestros invitados. Fernando Otoya. Cuando asumió Sagasti tuvo 60% de aprobación y los candidatos que pasaron a segunda vuelta fueron Keiko y Castillo. La aprobación del presidente no influye. Ah, absolutamente de acuerdo. Son cuerdas separadas. El presidente que está en ejercicio no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones. Y además, recuerden ustedes que las elecciones del 2021 fueron elecciones muy especiales, porque el país estaba encerrado. Fue una campaña atípica, con mascarillas, sin vernos las caras, muy forzada. El día que fuimos a votar en primera vuelta, estadísticamente, fue el día de más muertes en la segunda ola. Entonces, no estamos en la misma situación, gracias a Dios, que hace 5 años. No estamos luchando por nuestras vidas. Pero sí estamos luchando por nuestro futuro. Ojo. Muy bien, ya no más preguntas. Qué pena, porque este segmento me encanta, pero lo vamos a dejar acá y el jueves continuamos. Ahora vamos con las menciones de nuestros auspiciadores y luego entramos a la segunda hora con nuestros invitados. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria, así como en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar. Con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE, Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, vamos a la pausa y empezamos Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.